Bienvenidas y bienvenidos. Gracias de nuevo por estar aquí. Bueno, en CNN estamos siguiendo paso a paso lo que ocurre en torno al expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Vaya cosas que están sucediendo en torno a esta figura. Desde luego, la información que ya ha sido confirmada por su propia abogada de que agentes del FBI retiraron cerca de una docena de cajas de un área de almacenamiento en su casa de Mar-a-Lago, esto que CNN ha reportado muy ampliamente en estas últimas horas. Y bueno, pues el cateo que se realizó en la residencia del expresidente en Florida ya por sí mismo es un acontecimiento para la historia. Estamos hablando de que los agentes del FBI pues están investigando posibles violaciones a leyes en Estados Unidos relacionadas con manejo o mal manejo de material clasificado, según ha informado The Washington Post, que tuvo información muy relevante que ha sido muy ampliamente comentada. Y bueno, es un contexto de cosas las que están ocurriendo en torno a Donald Trump muy importantes. Desde luego, las audiencias que han tenido lugar en la Cámara de Representantes con motivo de este suceso del 6 de enero, no puede desligarse todo el conjunto de cosas en torno a Donald Trump de esto. Está también el tema fiscal, que le vamos a presentar el reporte desde Nueva York de la audiencia que pues estaba programada para el día de hoy, y sabemos hoy que Donald Trump decidió acogerse a la quinta enmienda y se negó a responder precisamente a las preguntas de la fiscal general de Nueva York. Son varios elementos a la mesa y de estos estaremos escuchando a dos especialistas a quienes hemos invitado para el programa en esta noche. Estaremos con Gerardo Rodríguez Sánchez Lara desde Puebla y estaremos con Robert Valencia desde Nueva York. Pero antes de oír a Gerardo y a Robert, vamos a escuchar a Gilbert Vega, que desde Nueva York nos habla de esto que le mencioné al final. ¿Qué sucedió? ¿Qué respuesta dio Donald Trump a este citatorio? Aquí la información.
Tras invocar el derecho que la quinta enmienda de la Constitución le otorga a los estadounidenses para evitar autoincriminarse en alguna investigación judicial, el expresidente Donald Trump se negó a responder a una declaración juramentada a la que había sido citado este miércoles en la Fiscalía General de Nueva York. Trump iba a ser interrogado por fiscales del estado de Nueva York como parte de una investigación civil de más de 3 años que busca establecer si la organización Trump engañó a prestamistas, aseguradoras y autoridades fiscales al proporcionar estados financieros engañosos. En enero, la fiscal de Nueva York, Leticia James, dijo que encontró evidencia significativa que indica que la organización Trump usó valoraciones de activos falsas o engañosas en sus estados financieros para obtener préstamos, seguros y beneficios fiscales. En un mensaje publicado en el sitio de Internet Truth Social en la mañana de este miércoles, Trump, quien en reiteradas ocasiones ha negado las acusaciones, anticipó que se reuniría con James para una continuación de la que llamó, y cito, «la mayor casa de brujas en la historia de Estados Unidos. Mi gran empresa y yo estamos siendo atacados por todos lados. República bananera», aseguró Trump en su declaración. El expresidente fue visto saliendo en la mañana de la Torre Trump en Nueva York y su caravana arribó minutos después a la oficina de la fiscal general de Nueva York. La diligencia legal estaba programada en la misma semana en que Trump ha tenido que afrontar otros litigios legales. El lunes, recordemos, el FBI allanó su residencia de Mar-a-Lago en la Florida en relación con una investigación sobre el manejo de documentos clasificados. Y el martes, una Corte Federal de Apelaciones negó su permanente esfuerzo para impedir que un comité de la Cámara de Representantes obtenga sus declaraciones de impuestos. La decisión de Trump de acogerse a la quinta enmienda contradice una crítica que él mismo hizo en el 2017 a quienes se acogen a ese recurso constitucional, diciendo que eso es lo que hacen los miembros de la mafia y preguntándose por qué una persona invoca ese derecho si es inocente. Recientemente, los hijos mayores del expresidente, Donald Trump Jr. e Ivanka Trump, también han dado declaraciones bajo juramento a la fiscal de Nueva York relacionadas con el mismo caso. Trump había acudido a las cortes para tratar de aplazar o descartar la citación que había recibido por parte de James, pero finalmente un juez falló que tenía que testificar. Gilbert Vega, CNN, Nueva York.
Mr. President, what's your message to your supporters, Mr. President?
How do you feel, Mr. Trump?
Bueno, pues gracias a Gerardo Rodríguez Sánchez Lara. Bienvenido, Gerardo. Gracias de nuevo por estar aquí.
Muchas gracias, Carmen. Saludos desde Puebla.
Gracias a Robert Valencia. Saludos a ti y a Nueva York. Caluroso Nueva York. ¿Cómo estás, Robert?
Bastante caluroso. Primero que todo, muchísimas gracias por la invitación, Carmen. Un saludo también a mi colega que se encuentra en esta conversación y un saludo para todos.
Bueno, pues elementos hay a la mesa sobre Donald Trump en este momento. Ya mencioné al arranque del programa, Gerardo, algunos de los elementos más importantes. ¿Qué estás viendo en Estados Unidos en relación a esta figura que, bueno, pues potencialmente podría postularse a una nueva candidatura por la presidencia de los Estados Unidos por hablar de entrada de esta posibilidad? ¿Qué me dices de lo que pasa?
Permítanme enfocarme exactamente en lo que tú dices, Carmen. Estamos primero, a 100 días de la elección de medio término del presidente Joe Biden, con números muy negativos hacia su gestión. Actualmente tiene una percepción pública negativa mayor al 50%, ¿no? Y una aprobación de tan solo unos 39 puntos porcentuales. Hay que decirlo. A partir de la captura el abatimiento de al-Zawahiri, este líder de Al-Qaeda, y estos temas de Donald Trump, el presidente Biden ha subido escasos 3 puntos del sótano en donde se encontraba sobre el 37% de aprobación, la más baja de un presidente en los últimos 50 años. Decir también que los demócratas no la tienen fácil para retener el Senado de los Estados Unidos y la Cámara de Representantes. Las llamadas encuestas, poll of polls, de tanto de 538 como de Político, señalan que el presidente y su partido demócrata van a perder las elecciones al Congreso de los Estados Unidos, lo que significarían 2 años terribles de ingobernabilidad, de gobierno dividido para el presidente Biden. Lo que no pueda sacar con esos números, lo que no pase de legislaciones este año, probablemente ya no las podrá sacar con un apoyo bipartidista en el Congreso. Todo esto sumado a que el tema de Donald Trump es una exigencia de muchos demócratas y varios republicanos que se esclarezca su participación en los terribles acontecimientos del 6 de enero, en donde hay una carpeta de investigación contra el presidente Donald Trump por tratar de obstaculizar un procedimiento legislativo para la toma de posesión del presidente Joe Biden, Carmen.
Ni más ni menos, pues ahí está el FBI ejecutando este lunes la orden de allanamiento en esta residencia de Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida. Una operación relacionada con esta investigación sobre el manejo de documentos presidenciales y pues el Departamento de Justicia, que tiene estas 2 investigaciones activas, conocidas, relacionadas con el expresidente, tal cual lo dice Gerardo. Robert, ¿frente a qué estamos? ¿Qué es esto?
Bueno, yo quisiera hacer una valoración adicional a la que acaba de decir mi colega. Sí, realmente la dinámica de la política estadounidense señala que cuando el presidente de un partido regente, en este caso el demócrata, regularmente esa rama ejecutiva liderada por un partido tiende a perder curules en la Cámara de Representantes y en el Senado. Lo mismo ocurrió cuando se dieron las elecciones de medio término durante la administración de Donald Trump, que aunque los republicanos mantuvieron una mayoría en el Senado, perdieron curules en la Cámara de Representantes. Y regularmente sucede esa dinámica. Ahora, me parece que es muy pronto decir que los demócratas tienen todo perdido de cara a noviembre. Y hay que recordar que los votantes tienen, digamos, corta memoria. Cualquier cosa puede suceder entre el día de hoy y las elecciones en noviembre. Y hay que ver que Biden pues tuvo una semana muy positiva. De hecho, pasaron una ley, que es la ley de reducción de inflación, que es un paquete sin precedentes realmente, y también, bueno, como él acaba de mencionar, la muerte del líder de Al-Qaeda, pero también otras victorias legislativas que se dieron durante el transcurso de la semana anterior. Yo creo que es cuestión de tiempo de, digamos, que la imagen del presidente Biden levante un poco más, sin mencionar también el escenario político en el que nos encontramos, en donde vemos dos vertientes. Una, obviamente, el dominio de Trump sobre el Partido Republicano, con lo visto en las elecciones primarias en Arizona, por ejemplo, donde los candidatos que fueron apoyados por Trump ganaron en una gran mayoría, mientras que lo que vimos en Kansas fue la victoria del movimiento pro-aborto, que también fue una campaña liderada por los demócratas y que da señales de cómo va a ser esta dinámica entre ambos partidos de cara a noviembre. Ahora, en el contexto de Donald Trump, va a ser muy interesante ver, o estamos viendo ya realmente cómo los republicanos comienzan a coalicionarse en torno al presidente. Inmediatamente supimos la noticia del allanamiento, vemos figuras como Kevin McCarthy, que es el líder de la minoría republicana en la Cámara de Representantes, básicamente haciendo un señalamiento, una amenaza directa a Merrick Garland, que es el fiscal general, quien probablemente fue el que dio la autorización para que se hiciera ese allanamiento, y dijo que limpiara su agenda porque lo iba a destituir. Y las voces republicanas comienzan a incrementarse en torno a ese llamado y señalar que lo que ocurrió en Mar-a-Lago es un ataque partidista y que fue liderado por Joe Biden, sin un asomo de duda, porque realmente no sabemos exactamente lo que llevó al FBI a esa redada. Sí, se habla de que recogieron más de 12 cajas, pero todavía no sabemos con exactitud lo que llevó al FBI a esa redada. Y sin embargo, los republicanos ya hablan de que esto es una treta en contra de Trump, que no lo quieren dejar lanzarse a la presidencia, etcétera, etcétera. Obviamente podemos ahondar en este tema, pero obviamente que esto ya adquiere un tinte político, obviamente, de cara a las elecciones de medio término en noviembre.
Gerardo, ¿qué dices de esto?
Sí, el tema de que Donald Trump lidere todavía las encuestas internas en el Partido Republicano rumbo a las elecciones del 2024 genera gran preocupación no solamente a demócratas, sino también a republicanos. Es decir, que no todos los republicanos han salido a defender al presidente Donald Trump, al expresidente. Por ejemplo, Mitch McConnell, el actual líder de la minoría del Senado, no se quiso pronunciar. Recordemos que era un adversario en su momento, no era un amigo del presidente Donald Trump. También hay que comentar que este allanamiento puede tener repercusiones sobre las elecciones presidenciales del 2024 en dos personajes: el gobernador de Florida, también republicano, y el gobernador de Texas, Greg Abbott, que también busca posicionarse rumbo a las elecciones del 2024. Al parecer, Greg Abbott tiene un margen de diferencia que le permitirá reelegirse en noviembre de este año. Entonces, creo que, por supuesto, que lo que está pasando ahorita con las órdenes judiciales de investigación contra el gobierno del expresidente Donald Trump, y en concreto con la posibilidad de que él haya sustraído documentos que tienen que pasar a los archivos y registros nacionales de Estados Unidos por ley, podrían acarrearle hasta 3 años de cárcel al presidente Donald Trump. Por supuesto que es una situación política. Nunca un presidente, expresidente de los Estados Unidos, había sido allanada su casa. Entonces, estamos frente a momentos históricos muy importantes, Carmen.
Sin la menor duda, bueno, pues ambos coinciden en que estamos frente a una situación política, pero también hay que detenernos en la parte de las propias investigaciones y las conductas del propio Donald Trump en relación a temas como el 6 de enero y otros asuntos que están aquí a la mesa. La moneda en el aire, y la moneda en el aire respecto a qué va a pasar aquí, si se va a debilitar o a inhabilitar a Donald Trump, o en sentido contrario de lo que parecería intentar, si es que esto es una operación política, su debilitamiento. ¿Saldrá de aquí más débil o más fuerte Donald Trump? Es parte de lo que se discute. Volvemos. Bueno, se nos acabó el tiempo y el tema es enorme, desde luego, gracias a nuestros dos invitados que están aquí para cerrar este programa. Y bueno, habremos de seguir hablando, pero por lo pronto, Gerardo, Robert, nos despedimos con este planteamiento. ¿Qué va a pasar? ¿Cuáles son los escenarios? ¿Saldrá de todo esto más débil, más fuerte Donald Trump? ¿Será o no inhabilitado políticamente para competir? ¿Será o no nuevamente candidato a la presidencia de los Estados Unidos? Pues ahí queda la moneda. ¿Qué dice Robert para cerrar?
Yo creo que como tú lo acabas de mencionar, la moneda está en el aire. Vemos distintas vertientes y todas en contra de Donald Trump. Obviamente la investigación que se está realizando en Nueva York desde el aspecto financiero de sus manejos como empresario. Tenemos el tema de la redada en Mar-a-Lago, que es un tema separado de lo que estamos viendo de la comisión del 6 de enero, que también busca o intenta aclarar si hubo un involucramiento directo de Donald Trump. Yo creo que lo que ocurre es lo siguiente, Carmen. Lamentablemente nosotros estamos frente a dos tipos de corrientes políticas en Estados Unidos. Una que busca por lo menos mantener la constitucionalidad como la conocemos, en este caso hablo del Partido Demócrata, pero también estamos viendo una radicalización del Partido Republicano liderado por Donald Trump, quien está liderando realmente la intención de las encuestas dentro del Partido Republicano es Ron DeSantis, superando incluso a Donald Trump. Lo que pasa es que hay un consenso general dentro del Partido Republicano de no deslindarse completamente de Donald Trump, porque es evidente que su presencia es importante. Y esto lo vimos por lo mismo en las elecciones de Arizona y en algunas elecciones en Michigan de primarias de los republicanos, en donde quien esté en contra de Donald Trump está contra Trump y por ende en contra del Partido Republicano. Por eso vemos estas voces en alza defendiendo a Donald Trump, porque sin duda se está formando como una figura de culto en torno a Donald Trump. Pero si no le pasa factura lo del 6 de enero, le puede pasar factura las posibles rupturas, mutilaciones, como señala el Código Legal de Estados Unidos, que llegado el caso de que Donald Trump haya alterado los documentos, esos archivos que debía de haber entregado al Archivo Nacional, pues lo pueden sancionar no solamente con años de cárcel, sino que lo pueden impedir lanzarse a la presidencia o a cualquier cargo público en Estados Unidos. Así que indudablemente tiene fuertes repercusiones, pero también en el sentido de que Donald Trump puede quedar como el mártir del movimiento MAGA, que cada vez se muestra más intransigente y más radical, por lo que hemos visto en los últimos meses y en los últimos años.
Ese es el asunto. Gerardo, para cerrar, ¿qué dices?
Coincido con Robert, lo que los demócratas no deben hacer es convertir a mártir a Donald Trump si lo que buscan es pegarle en su imagen pública. Por lo anterior, las búsquedas, las pesquisas del FBI tienen que estar muy bien realizadas para que presenten un caso sólido ante los tribunales, los jueces federales, para llevar a cabo estas, para demostrar, uno, que el presidente Donald Trump estuvo detrás, organizó y no impidió el ataque contra el Congreso de los Estados Unidos para impedir que Joe Biden fuera llevado a la presidencia de los Estados Unidos. Segundo, también tendrán que comprobar el tema de si sustrajo o no documentos secretos de seguridad nacional de su administración y que se los llevó a su mansión en Florida. Estas dos carpetas de investigación seguramente darán tela para que los demócratas puedan elevar un poco más sus puntos rumbo a las elecciones en noviembre y permitan darle un poco de aire, de respiro político al presidente Joe Biden, Carmen.
Pues vamos a ver qué sucede en este panorama, pero a los dos gracias por lo pronto que han permitido analizar y ampliar la mirada de lo que está ocurriendo en estos momentos. Seguiremos hablando, Gerardo, Robert, gracias por estar aquí y seguiremos en contacto. Hasta la próxima, Robert.
Muchísimas gracias, Carmen, y hasta la próxima.
Gracias, Gerardo, por estar aquí.
Muchas gracias. Saludos desde Puebla.
Gracias a los dos y gracias a usted que nos permitió acompañarle hasta mañana.